Corea del Sur, que ayer culminó con la habitual retórica altisonante de dar una respuesta firme y aplastante a lo que considera una amenaza para su seguridad. Las maniobras, desarrolladas bajo el nombre de Tempestad Vigilante, han supuesto la mayor exhibición del poderío aéreo de los dos países aliados, además de haber propiciado un acercamiento entre Japón y Corea del Sur, cuyas relaciones no han sido precisamente cordiales en las últimas décadas. Corea del Sur, en efecto, ha mantenido muy vivo el recuerdo de la invasión japonesa a principios del pasado siglo. Pero ahora, los dos países vecinos se sienten igualmente amenazados por una Corea del Norte que ha desarrollado una inquietante capacidad nuclear. El problema que subyace es la desconfianza que suscita un régimen impenetrable que goza de la tácita connivencia de China. A la amenaza rusa de emplear armas nucleares en Ucrania se une ahora la amenaza norcoreana a los países vecinos. En realidad, solo China puede convencer al déspota de Pyongyang de que ese es un camino a ninguna parte.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya estamos en el día 8, ¿eh? Esto ya es el 8. 8 de noviembre del 2022. Hay nubes que van a cubrir pues prácticamente toda la península, lluvias fuertes en Galicia, en el centro peninsular, en Extremadura. Las temperaturas, bueno, de media 15 grados, en el sur algo más altas, como pueden imaginar, en Canarias nubes bajas. En la costa mediterránea temperaturas algo más altas, bueno, por ahí van las cosas del día de hoy. Este día de hoy que miren ustedes, no había que ser un lince para poder advertirles que iba a estar marcado, como toda la semana, por los conflictos laborales. Y especialmente por uno que amenaza con alterar todavía más la delicada situación que vive la sociedad española a cuenta de inflación, suministros y otras hierbas. La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte es un sindicato de transportistas, no mayoritario. Representa principalmente a conductores autónomas. Ha anunciado que vuelve a los paros, porque lo que se aprobó en marzo no se está cumpliendo. Todos tenemos presente, a pesar de la velocidad a la que corre el tiempo, tenemos presente, y sobre todo de la velocidad de que se olvidan las cosas. Hombre, lo que significó aquel paro de marzo, que no solo protagonizó esta plataforma, sino que además contó con el concurso de muchos más trabajadores que se fueron sumando poco a poco. Esto puso en jaque a algunas cadenas de distribución, a algunas tiendas. Y esto, oiga, el gobierno tiene una papeleta importante, porque lo que ha estado entretenido desenterrando muertos de hace 80 años o filosofando sobre el género fluido, resulta que las estanterías de las tiendas pueden volverse a vaciar. Ahora dicen que van a hacer todo lo posible por evitar esta huelga, este paro, las consecuencias de etcétera, etcétera. Pero ellos sabrán por qué no se ha cumplido lo que pactaron en marzo, que tampoco era, en fin, que era bastante razonable. Pero lo cierto es que claro, reconoce estar preocupados. Miren, los convocantes aseguran todavía estar trabajando a pérdidas, igual o peor que en marzo. Aquí tienen ustedes el contraste entre Manuel Hernández, portavoz de esta plataforma, y la ministra Raquel Sánchez, de Transportes, con lo cual nos hacemos una idea de cómo están las cosas ahora mismo.
La sorpresa nuestra es que con la ley en la calle, con los constantes incumplimientos y las denuncias que sí que hacemos nosotros desde nuestra organización, pues no se están atendiendo y no se está dando una respuesta objetiva y real a esta problemática.
Respetamos el derecho a la movilización, pero también hacemos y hago expresamente una llamada a la responsabilidad. Cuando tengamos todo el conjunto de medidas analizados, proceder a anunciar aquellas que se prorrogan y aquellas que no.
Pues los paros están convocados para el domingo Esto podría afectar a la campaña del Viernes Negro, el Black Friday, y también a la campaña de Navidad, que, como les decía al principio, son campañas que están bastante delicadas por la inflación, por la caída del consumo, etcétera, etcétera. O sea que seguramente hay pocos asuntos más urgentes que este. Los de la gente de la hostelería también va a hacer apagones simbólicos de 5 minutos, porque está este gremio también como para pegarse un día cerrado. 5 minutos, ¿para qué? Para denunciar el daño que le está haciendo el alza de los costes. Ayer hablábamos con ellos y, claro, algunos nos enseñaban sus facturas de la luz. Esas que decía el irresponsable del ministro Escrivá, que no se iba a ver afectadas. Ah, bueno, subía la tarifa, pero ya verán ustedes cómo no. No va a haber, bueno, pues facturas que pasaban de 1.200 a 3.400 euros al mes. No solo la factura de la electricidad, también la factura de los costes, las materias primas. Pues es más caro el bidón de cerveza, es más caro el café, es más caro el pan, más caro el tomate, todo. Y ellos tienen que decidir ahora qué hacer, si eso lo repercuten en el precio o se lo comen del margen de beneficio. Algunos han intentado aguantar con el margen de beneficio, pero porque si lo subes igual pierdes algún cliente, pero si lo que no puedes es trabajar a pérdidas. Así que es otro de los sectores ciertamente con conflicto. Y los de la atención primaria, con paros que se iniciaron en Cantabria y en Madrid. El foco está puesto en Madrid, que es donde además la izquierda tiene un especial interés en desgastar al gobierno regional. Creo que dice que, oiga, que Madrid es la segunda comunidad con más médicos por habitante, más que Cataluña, Baleares, Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera. Y claro, la última remodelación de la sanidad madrileña, consistente en reabrir centros sanitarios con urgencias nocturnas, que fueron cerrados durante la pandemia o no, vamos a ver si es realista o no es realista. Antes la gente protestaba porque se cerraron. Y ahora que reabren, pues en teoría las protestas consisten en denunciar que algunos se reabren sin los médicos necesarios. ¿Dónde están esos médicos? Porque unos centros que antes más o menos iban tirando, ahora no tiran porque no hay médicos. ¿Se han ido todos al extranjero? ¿O también es que hay muchos de baja por el cansancio y el desgaste de la pandemia? Otra de las preguntas que nos hemos de hacer. Bueno, y hoy es un día, y verán ustedes cómo se hablará mucho, de las elecciones de medio término, de medio mandato en Estados Unidos. La Constitución norteamericana hace que, efectivamente, a medio mandato de un presidente se renueven las cámaras. Y normalmente se renuevan siempre en contra del partido del presidente. Ahora, el Partido Demócrata tiene mayoría en el Congreso y en el Senado, en la Cámara de Representantes y en el Senado. En el Senado están empatados, pero el voto de calidad de la presidenta, pues inclina, de la vicepresidenta, inclina, ¿verdad?, hacia el Partido Demócrata, la mayoría. Pero miren, todos los pronósticos dicen, y sobre todo las tendencias habituales, que los republicanos podrían colocar una mayoría en el Congreso y romper el equilibrio del Senado. Esto le complica mucho las cosas a la presidencia de Joe Biden. Incluso peligra su candidatura para unas nuevas elecciones. Primero porque a veces tiene algunas lagunas mentales que van en contra de él, ¿no? Y la señora Kamala Harris ha demostrado un bluff de consideración. Pero le va a complicar muchas cosas o muchos planes que tenía el Partido Demócrata, y va a poder gobernar de una manera mucho más dificultosa. Y luego además está el fantasma de Donald Trump. Un Donald Trump que, si gana el Partido Republicano, anunciará su candidatura. ¿Qué es lo que le falta a un país fracturado, dividido, con acusaciones de fraude electoral, miedo a que haya violencia? No es el mejor momento de los Estados Unidos de América. No lo es. Bueno, son las 6:09. Vamos a ver, cuéntanos alguna cosa más del día, Ángela, de este día 8 de noviembre del 2022. Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Pues en medio de las protestas y de las huelgas, también es noticia que la fábrica de automóviles Ford de Almusafes ha decidido parar la producción de vehículos y de motores al menos hasta este viernes. Se debe a la falta de componentes y de microchips y no es el primer parón que tiene la empresa por el mismo motivo. De hecho, ha decidido aplicar un ERTE a sus trabajadores hasta el 31 de diciembre y en 2023, el año que viene, tiene previsto negociar la salida de unos 6.000 trabajadores. A todo esto, el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha pedido que se suspenda su ingreso en prisión hasta que se resuelva el posible indulto y también los recursos presentados ante el Constitucional. Esgrime que no es un político corrupto y que la condena de los ERE es la única que ha recibido en toda su vida. La acusación popular y la Fiscalía deberán pronunciarse sobre el ingreso en un plazo de 3 días. Y hoy se retoma el juicio que investiga el accidente del tren Alvia en Santiago de Compostela, en el que murieron 83 personas. Escucharemos la declaración del portavoz del sindicato de maquinistas y también de la empresa que intervino en la construcción de la línea Orense-Santiago. Mientras tanto, en Cantabria...
¿Entregó usted un paquete con la cabeza de su marido dentro a Carmen Mendoza?
No, en ningún momento.
Carmen Merino, la acusada de asesinar y decapitar a su pareja hace 3 años en Casturdiales, ha defendido en el juicio contra ella que es inocente. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que mató a su pareja, que la decapitó y que metió su cabeza en una caja para después engañar a una vecina y entregársela. Ahora podría enfrentarse a prisión permanente revisable.
¿Le entregó usted en los meses de febrero, marzo, abril del 19 algún paquete a Carmen Mendoza?
Sí, cosas íntimas, juguetes sexuales. Lo guardé todo en una bolsa de basura. Le hice la broma de meterlo en la bolsa de basura, después se lo envolví en papel. Cuando ya las cosas empezaron a complicar, pues la verdad es que me daba muchísima vergüenza que si la policía iba a casa, se encontraran eso allí. Y entonces pues se lo di a Mari Carmen, que tenía juguetes sexuales ahí y que me lo guardara.
Y en Ucrania, las autoridades prorrusas han dado por finalizada la evacuación de civiles de la ciudad de Jersón, mientras en Kiev se mantienen las dudas y se cree que es una trampa para atraer a soldados ucranianos a esa zona. Mientras, el gobierno español ha ofrecido formar a un total de 400 militares ucranianos cada 2 meses. Hasta ahora han llegado a nuestro país 50 que están siendo entrenados en Toledo. Y en el partidazo de COPE, primera derrota del Real Madrid en Liga y cambio de liderato. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días. Los de Ancelotti ceden el liderato al Barça tras la derrota anoche 3-2 ante el Rayo Vallecano. Primera derrota de los blancos, como decías, en la competición nacional, que se produce justo antes de que esta noche arranque la última jornada liguera antes del Mundial. El Barça precisamente va a defender el liderato 9:30 de la noche ante Osasuna, último partido de Gerard Piqué en su carrera tras despedirse del Camp Nou este pasado fin de semana. Jornada 14 que abrirán a las 7, Elche-Girona, un Elche que ayer destituyó a su entrenador Jorge Almirón, y a las 8, Athletic Club Valladolid. Y en segunda división, el Zaragoza ya tiene nuevo entrenador, Fran Escribá, se hace cargo del equipo, firma hasta 2024.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Para algunos, el paro se reduce a una cifra.
De 2.914.892.
Para nosotros, son historias con nombres y apellidos.
Ousmane se encontró con mami. Y solo hicieron falta 10 segundos para que ese encuentro marcara el futuro y la vida de ambos.
Y para ponerles voz, en COPE estrenamos el podcast La Gran Decisión de Su Vida.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompañan en un viaje emocional por el presente y el futuro del empleo en España.
Cristina, con 30 años, acaba de firmar su...
La Gran Decisión de Su Vida, un podcast original de COPE.
Escúchalo ya en cope.es y en las principales plataformas de audio.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Proponemos la fe. Transmitimos un legado. La fe católica y el legado cristiano son la respuesta al fenómeno de la corrección política y a la cultura de la cancelación actual. No te pierdas el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 18, 19 y 20 de noviembre, que se celebrará en Madrid. Para apuntarse o recibir más información, visítanos en la web congreso.ceu.es. Te esperamos.
Las 6:15 de la mañana, una hora menos en Canarias. Bueno, ya tenemos las luces de Navidad colgando de muchas calles de España. Los turrones y los mantecaos están colocados en la entrada de todos los supermercados del país. Y seguro que si tienes algún niño cerca, te ha caído ya algún catálogo de juguetes, aunque sea en formato digital. Así que entre que cada vez empezamos antes y que realmente en menos de un mes nos plantamos en diciembre, podemos decir que la Navidad está a la vuelta de la esquina. Y a medida que se acerca, vamos también sumando convocatorias de huelga.
Queda convocado un paro nacional indefinido que tendrá lugar a partir de las 0 horas del próximo día 14. O lo que es lo mismo, a partir de las 12 de la noche del próximo domingo.
El anuncio lo ha hecho el líder de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, Manuel Hernández, que es una plataforma minoritaria que representa sobre todo a camioneros autónomos, pero que en el mes de marzo ya consiguió paralizar el país durante ni más ni menos que 3 semanas.
¡Cómprate un camión! ¡Ministra de Dimisión!
Estanterías vacías en el supermercado, tiendas directamente cerradas, gasolineras sin combustible y unas pérdidas que llegaron a los 600 millones de euros solo en la primera semana. Al final, un acuerdo con el Ministerio de Transportes permitió levantar los paros. Se pactó, por ejemplo, un paquete de 450 millones de ayudas directas para el sector o el descuento de 20 céntimos por litro de combustible, que al final hemos disfrutado todos. Los cambios, además, en la ley de la cadena del transporte contemplaban que los transportistas no pueden trabajar a pérdidas. En eso tiene mucho que ver precisamente el precio de la gasolina, aunque con los descuentos es verdad que más o menos está igual que entonces. Si el 8 de marzo el diésel estaba a 1,71 y la gasolina a 1,78, hoy se pagan a 1,96 y 1,79, aunque, como digo, esto antes de los descuentos y de media. En final, esos cambios también contemplaban que los transportistas no tenían que encargarse de la carga y descarga y cuestionaban, dicen, que ahora esto no se está cumpliendo.
Hay gente que nos dice, pero bueno, ¿y cómo es posible, si trabajáis por debajo de coste tanto tiempo, todavía algunos no hayáis perdido todo, camión, casa? Pues muy sencillo, tenemos que ir eliminando partidas de costes, de gastos, para poder ir sobreviviendo.
Es lo que le ha contado esta noche Hernández Ángel Expósito en La Linterna. El gobierno asegura que están dispuestos a revisar que las inspecciones están cumpliendo, que es lo que piden, más inspecciones, y que incluso se puede mejorar lo que pactaron en marzo, pero que la situación de los transportistas es ahora mejor y que las semanas que vienen además son cruciales para la economía de todo el país. Pide el gobierno responsabilidad y anima a los camioneros a denunciar si se encuentran con alguien que no cumple la ley.
Yo pido a los transportistas, una vez más, que denuncien, que cuando se están produciendo incumplimientos por parte de quien sea, que se denuncie, que se identifique, para que así la inspección pueda actuar imponiendo las sanciones que correspondan en el caso en el que no se esté cumpliendo la normativa.
Dice la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, que harán todo lo posible porque la huelga no llegue a término. La duda ahora está en si se podrán repetir las imágenes del mes de marzo, como decimos, además, en un momento que es todavía más crucial para la cadena alimentaria, para el comercio, para el sector del juguete. Y aunque las asociaciones mayoritarias de transportistas se desmarcan, lo cierto es que no se puede decir que no se van a repetir.
Si cunde el miedo y actúan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como hicieron en marzo, que se limitaron simplemente a vigilar y a pararnos en aparcamientos, pues volveremos a ver imágenes como las que se vieron entonces.
Pues como decía Dulce Díaz de la Confederación Española del Transporte de Mercancías, que es una de las que rechaza la huelga, ahora mismo nada se puede descartar. También la descarta, como decíamos, la mayoritaria, el Comité Nacional del Transporte e incluso asociaciones de transportistas autónomos como la de Madrid. Su presidente, Antonio Villaverde, también ha pasado esta noche por La Linterna.
La ley está ahí. Lo que tenemos ahora es que emplear la energía. En vez de hacer paro, está muy bien hacer un paro y protestar y hacernos la víctima. Lo que tenemos es pelear y luchar y hacer valer todo lo que nos ha dado la ley. Y mejorar lo que no nos ha dado. Que todavía hay cosas que mejorar y en eso estamos las asociaciones.
Bueno, pues más allá de esas asociaciones, de esas plataformas, están los que se pasan horas y horas en la carretera montados en un camión y que son los que de verdad sufren o no los incumplimientos de lo pactado en marzo. Tom, por ejemplo, es transportista en Valladolid, fue a la huelga en marzo y prevé parar también a partir de la noche del domingo.
No se puede ir a trabajar y poner dinero. Poner un capital en la carretera y poner dinero. Nosotros también pensamos que ellos nos entienden. Nosotros cuando nos han pedido ayuda como la pandemia estuvimos ahí a pie de cañón. Ahora les pedimos ayuda a ellos, que nos ayuden a nosotros porque verdaderamente estamos pasando angustia en el transporte. O sea, estamos trabajando esclavizadamente para no ganar nada.
Pues habrá que esperar a ver qué seguimiento tiene esta convocatoria de huelga y, por lo tanto, qué consecuencias tiene para todos. No es la única que está en marcha. Hay otras dos activas en el transporte, en este caso de viajeros. La de los tripulantes de cabina de Vueling, todos los lunes, viernes y domingos, de aquí al 31 de enero, va a provocar que pille, por tanto, los días gordos de las fiestas, Navidad, Año Nuevo y el Día de Reyes. También queda pendiente otra jornada de huelga en Renfe, convocada por el sindicato minoritario CGT. El viernes vuelven a parar, aunque el seguimiento ayer es verdad que fue mínimo. Según Renfe, no llegó ni al 3%. Y luego están las huelgas en sanidad. Para empezar, en Cantabria, donde los médicos de atención primaria mantienen los paros. Esta misma mañana a las 8 vuelven a la huelga porque la reunión de esta noche con el gobierno regional ha terminado sin acuerdo. Aseguran que no pueden con la carga de trabajo que asumen cada día, entre otras cosas, porque no se está cumpliendo lo pactado con la consejería antes de la pandemia, limitar a 35 el número de pacientes por día y por médico. Dicen que esa cifra se supera y además por mucho. Piden además mejoras en el sueldo y más seguridad. Y lo más importante, que se contraten a más médicos, porque dicen están bajo mínimos. Esta última reclamación es la que hacen también los médicos de los centros de salud 24 horas de la Comunidad de Madrid. Se quejan de que hayan reabierto sin medios suficientes, así que de momento también mantienen la huelga. Luis Rafael.
Comunidad de Madrid y sindicatos solo coinciden en una cosa: faltan médicos, pero discrepan en todo lo demás. En este sentido, el nuevo modelo planteado por el gobierno regional para las urgencias de atención primaria, esto es, mantener abiertos los 80 puntos, pero 34 de ellos sin médico presencial, con videoconsulta, solo ha caldeado aún más los ánimos. Los doctores, como Eva, ven imposible atender una urgencia a través de una pantalla.
Los médicos hablamos con el paciente, tocamos, exploramos, preguntamos, diagnosticamos, tratamos. No puede hacerse por videoconsulta. ¿Cómo se puede auscultar a una persona por videoconsulta? ¿Cómo se puede tocar una tripa por videoconsulta? ¿Cómo se puede hacer otras técnicas más avanzadas por videoconsulta? No se puede.
Tampoco ayuda que los servicios mínimos se hayan establecido en el 100% y que, por otra parte, no han evitado que se sigan viviendo situaciones de caos en las urgencias, algunas de ellas obligadas a cerrar por la falta de personal. Traslados forzosos, vagas sobrevenidas y reproches de boicot aderezan además un conflicto al que se antoja un final lejano.
13 años llevan los padres de Marta del Castillo intentando saber dónde está su hija, un calvario que amenaza con no terminar nunca y un camino que además es cada vez más complicado, y más después de que la Audiencia de Sevilla haya archivado la causa abierta para buscar el cuerpo de la joven sevillana a la que sus padres vieron por última vez un 24 de enero del año 2009. Tenía 17 años. Su familia anuncia que va a impugnar la decisión del tribunal, que no van a dejar de buscar a Marta.
Tengo otro grupo de compañeros y vecinos que desde primera hora pues nos dedicamos a la búsqueda de aquellos que nos comunican, pues mira, en tal sitio es un sitio donde y vamos y repasamos todo el terreno, ¿no? Hasta ahora no hemos tenido suerte. Mientras Dios no me abandone, pues estaré buscándola.
Es lo que contaba su abuelo José Antonio en 13, pero vamos a ver en concreto qué es lo que argumenta la Audiencia de Sevilla para tomar la decisión de dejar de buscar el cuerpo de Marta. Cuéntanos, Manuel Salvador.
La Audiencia de Sevilla considera que se han superado los plazos previstos en la ley y da por concluida la instrucción, que se ha prolongado a lo largo de casi 13 años. Archiva esta pieza separada, pero la defensa de los padres de Marta entiende que esa es una norma no aplicable en este caso, alegando que no se trata de una instrucción como tal, sino de una pieza separada para la búsqueda de un cuerpo. Y en ese convencimiento, la familia de la joven planteará un incidente de la unidad y, si no prospera, acudirán también al Tribunal Constitucional. En su cuenta de Twitter, el padre de Marta, Antonio del Castillo, considera de vergüenza que se tire la toalla y no se siga buscando el cuerpo de su hija.
Atención también a esto: tener un accidente en casa mientras estamos teletrabajando se considera un accidente laboral. Es al menos lo que ha sentenciado un juez de Cáceres después de que una mujer se cayera en su casa durante la jornada laboral. Julia Sancho.
La trabajadora, a raíz de la pandemia, desarrollaba su trabajo delante de un ordenador en su casa. La sentencia considera probado que el pasado 8 de marzo, tras salir del baño para retomar su tarea, tropezó en el pasillo, cayendo al suelo, sufriendo un traumatismo en el codo y el costado derecho. La mutua alegaba que al no haberse producido el accidente estando sentada delante del ordenador, no cabía hablar de lugar de trabajo. El juez, sin embargo, ha defendido que ir al cuarto de baño no rompe el nexo causal del del trabajo. La sentencia ahonda que nadie pondría en tela de juicio la oportunidad de considerar accidente de trabajo el sufrido por un empleado en idéntica circunstancia si se trabajase en una fábrica, oficina o tienda.
Y vamos también hasta Barcelona porque un hombre de Mataró no podrá volver a convivir con animales al menos durante 4 años. Es lo que ha decidido un juez después de que este hombre fuera detenido por matar a su perro, Yolanda Bernal.
Durante 4 años este hombre no podrá convivir con otros animales. El Código Penal prohíbe la tenencia en casos como este de maltrato. La novedad es que se ha prohibido también la convivencia, aunque el propietario sea otra persona. Sandra Vega, jurista de la Fundación FAADA, nos pone un ejemplo.
En un entorno de pareja o en un entorno familiar, si el resto de familiares o de la pareja tienen animales, tendrán que tomar las decisiones consecuentes para que esa persona no esté conviviendo con ese animal.
Los hechos se remontan al año 2020. El hombre fue detenido por matar a golpes a su perro en Premia de Mar. Sufría una alteración psíquica grave porque había consumido sustancias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Te mereces más. Te mereces unas vacaciones en Lanzarote, la isla diferente. Prepárate para disfrutar del paraíso durante 8 días desde Madrid en hotel de 4 estrellas en régimen de alojamiento y desayuno desde 445 euros. Ocúpate de disfrutar mientras nosotros preparamos tu próxima aventura. Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
¡Qué salmón más rico!
No ahorres en las cosas que te gustan, ahorra en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad, como en el salmón ahumado La Balinesa Tradición Escocesa de 100 gramos. Comprando 2, la segunda sale a 2,18.
Además hay 1.000.000 de euros en premios.
Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
José Moro embotella la máxima esencia de la Ribera del Duero en Malabrigo. Un vino de bodegas Cepa 21 en el que elegancia y carácter cobran vida. Con la visión y la experiencia de su creador, José Moro, premiado por su innovación por la revista Forbes. Malabrigo es fiel reflejo del saber hacer, del carácter de la uva tempranillo y de la pasión de Cepa 21.
¡Atención! ¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
Muévete por la diabetes. El domingo 13 de noviembre, súmate a la Marea Azul para celebrar la novena carrera y caminata popular por la diabetes en el Paseo de Camoens, en el Parque del Oeste. Inscríbete en muéveteporladiabetes.org, porque el deporte es salud, únete a nosotros por la diabetes. Organizan Fundación para la Diabetes Novo Nordisk y la Asociación Diabetes de Madrid.
Y esa última hora la tenemos en la provincia de
Ciudad
Real.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, pues oiga, ya son las 6:30 de la mañana de este día 8. De este día 8 de noviembre del 2022, que es un día para los astrólogos muy interesante, porque habrá una cosa que se llama luna de sangre, que es un eclipse lunar que se produce cuando el sol, la tierra, la luna están en línea recta. La luna se pone roja por el resplandor del sol, atenuando por el filtro de la tierra que se pone en medio. Ya vimos uno así el pasado mes de mayo. Hoy será visible al otro lado del Atlántico y el Pacífico. Es decir, el eclipse de hoy será como el que le salvó la vida a Cristóbal Colón en 1504, cuando en el último viaje a América naufragó en Jamaica. Allí, en lo que esperaban que algún barco español que venía de la isla de la Española les encontrase, fueron alimentados por los indios de Jamaica. Pero como pasaban los días, nadie iba a buscarlos. Los indios se cansaron de aquellos tíos, están aquí gorroneando la comida. Y dijeron, se acabó lo que se daba. Que no os damos más de comer. Que una cosa es una visita y otra la pensión completa. Y ya sabéis que las visitas, como la pesca, al tercer día apesta. Bueno, pues Colón se asustó al ver el hambre que iban a pasar, y eso le agudizó el ingenio. Y resulta que el hombre llevaba un almanaque alemán con anotaciones astronómicas según las cuales a los pocos días iba a haber una luna de sangre. Y entonces Colón va a los aborígenes y les dice, no sé cómo se entendieron, pero bueno, se lo dijo. Mira, no es por malmeter, pero mi Dios está muy enfadado porque nos habéis dejado de comer. Así que me ha dicho que como no traigáis el catering otra vez, os va a robar el sol y va a teñir la luna de sangre hasta que entréis en razón. Claro, y al poco de decir eso, se tiñe la luna de rojo y los indios no sabían dónde meterse. O sea, les pegaban los talones en las nalgas, camino de la despensa, para dar a Colón lo mejorcito que tenían. Y luego Colón hizo el paripé de que hablaba con su dios, le pedía que le devolviera el sol a los indios y, bueno, pues se acabó. Hay un cuento de Tintín que también es así, que está basado en esta historia de Colón, que cuando pues unos aztecas, en sus sueños y en sus no sé qué, pues, le atrapan, él ve un recorte de periódico y dice, habrá mañana un eclipse, y entonces sí, hace lo mismo. O sea que ahí la verdad es que los creadores de Tintín copiaron esta historia. Y así Colón se garantizó la comida hasta que le rescataron en Jamaica. Para que vean ustedes la importancia que puede llegar a tener una luna de sangre, si se le sabe sacar partido. Bueno, y esto de la luna de sangre, pues hombre, esto dirá algunos, esto lo ha puesto usted más o menos en danza por lo que está pasando con Podemos. No, vamos a ver, no tanto. Hay una incógnita política que sigue siendo lo que pasa con Podemos. Lo que pueda pasar con Podemos y cómo eso afecte al PSOE en las próximas elecciones. Porque en estas últimas horas ha acabado de estallar lo que, pues miren, tarde o temprano, todo el mundo sabía que iba a estallar. Porque era absolutamente imposible que Yolanda Díaz siquiera zascandileando con que ella dirigía Podemos, pero iba a montar una plataforma aparte para diluir a Podemos, sin el núcleo duro de Podemos, tal y que cual, y luego además, hombre, creyendo que es que los de Podemos no iban a poner el pie en pared. Y el aldabonazo lo dio Pablo Iglesias este fin de semana, que la llamó, recuerden ustedes, estúpida y reaccionaria. Y lo continuó ayer Ione Belarra, la niña de la curva, con su ninguneo para con Yolanda Díaz, porque lo que vino a decir es que cuando Díaz monte su partido, dicho así con desprecio, ¿no?, sabiendo que a Díaz no le gusta que llamen partido a esa cosa que dice ella que va a montar, esa plataforma Sumar o como se llame, pues entonces la escucharán y verán si es candidata. Es decir, que ya no está tan claro que Díaz vaya a ser la candidata, y así está el patio en lo que está a la izquierda del PSOE, que se está frotando las manos. El PSOE lo único que quiere es absorber, meterse para adentro a Podemos y quedárselo y desmontarlo. Y mientras Yolanda Díaz, que tanto le gusta opinar de todo, ayer prefirió morderse la lengua para no contestar a Pablo Iglesias.
En lo que les voy a contestar a ustedes es que estoy dejándome la piel por mi país y que sigo trabajando. Gracias.
¿A él personalmente le dice algo?
Y se fue dejando las preguntas en el aire. Hay una máxima que siempre se cumple en nuestro país. Nadie odia igual de bien como odia la izquierda española, por supuesto a los demás, pero además entre ellos mismos. Ya saben ustedes que la norma número uno de un buen comunista es fraccionarse todo lo posible. Siempre les ponemos el mismo ejemplo. Usted coloca 20 comunistas en una habitación, se va a comer y cuando vuelve hay 3 fracciones. Además irreconciliables, el Frente Popular de Judea con el Frente Judaico, no sé qué, etcétera, lo de la vida de Brian. Y eso ha sido así y seguirá siendo así, por lo que se ve, toda la vida del señor. Bueno, saben ustedes que hay una cumbre del clima. Allí se ha ido Pedro Sánchez con el Falcon y el Airbus y ha prometido 30 millones de euros adicionales para luchar contra la sequía y otros objetivos climáticos. La sequía realmente es uno de los más graves problemas que ahora mismo tiene España. Pero grave de consideración, grave de verdad. Si no llueve, es que nos vamos a quedar hasta sin acuíferos. El agua es el maná y el dinero de las cosas. Es lo que hace brotar la tierra. Es lo que hace tener el elemento fundamental, más que el petróleo, si es necesario, que es el agua. Esto en una cumbre en la que en las últimas horas pues hemos asistido a escenas que, puestas una al lado de la otra, te dan una idea del cinismo de la comunidad internacional, ¿no? El portugués Antonio Guterres ya no disimula que está utilizando la Secretaría General de la ONU para aplicar una agenda ideológica que se parece mucho a la izquierda globalista. Lo último que propone es grabar con más impuestos a las petroleras para darse dinero a los países más pobres. Y ahondando en esa dinámica de, mientras China y la India hagan lo que les dé la gana, los europeos que sigan flagelándose y recortando los márgenes de las petroleras, con los que las petroleras a día de hoy ya están investigando e innovando para hacer una transición verde. Pero es que además, mientras Guterres dice que malas son las petroleras, resulta que Morcón, el muy liberal Emmanuel Macron, el francés, va y se hace el encontradizo en los pasillos de esta cumbre para saludar y llamar presidente, ¿a quién? Pues a Nicolás Maduro y su goloso petróleo de Venezuela. Escuchen.
Ah, ¿cómo se va? ¿Très bien? ¿Ah? ¿Cuándo nos visita?
Seguro.
Sabá, decía Maduro. Y cuando va Macron para Caracas a ver, a hacerle una visita. O sea, vamos, que le han venido a ver todos los ángeles del cielo con esto de la guerra de Ucrania, Maduro. Ya no es un sátrapa, ahora es un presidente. Con la que montaron con Juan Guaidó. Y eso de nombrarle presidente encargado, acuérdense. Así funciona el mundo. Bueno, vamos a ver qué más cosas hay por ahí ahora, Ángela. Buenos días otra vez.
Herrera Incope.
Buenos días otra vez, Carlos. Hoy se sigue hablando también del salto a la valla de Melilla después de la visita ayer de una delegación de diputados a la ciudad autónoma, en la que pudieron ver parte de las imágenes de aquel 24 de junio. Ellos creen que sí que hubo inmigrantes muertos en la parte española, algo que sigue negando el ministro Marlaska.
La Guardia Civil tiene el respaldo de este ministro del Interior. No instrumentalicen a la Guardia Civil para atacar a este ministro del Interior. Que la fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuaron con toda la legalidad, proporcionalidad y necesidad, y no hubo ningún muerto en territorio español.
El Partido Popular exige que el ministro del Interior dé explicaciones en el Congreso y que allí se vean las imágenes completas. Hoy, de momento, Marlaska acude a la Cámara Baja, aunque va a intervenir a puerta cerrada y no precisamente para hablar de Melilla. En Estados Unidos hoy se celebran elecciones legislativas para renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Son elecciones fundamentales para saber cuánto poder tendrá Biden en los dos años que le quedan de mandato o también si continúa, por ejemplo, la investigación por el asalto al Capitolio. A todo esto, esta madrugada había mucha expectación por si Trump anunciaba su candidatura para las presidenciales del 24, pero otra vez lo deja para más adelante.
Voy a hacer un gran anuncio el martes 15 de noviembre en Mar-a-Lago, en Palm Beach, en Florida.
Y una cosa más, el escritor Luis Landero ha sido galardonado con el Premio Nacional de las Letras Españolas por su extraordinaria habilidad para crear historias de ficción de gran expresividad. El jurado destaca además el dominio del humor y de la ironía del autor de novelas como Juegos de la Edad Tardía o Lluvia Fina. Y en el partidazo de COPE, tropiezo del Real Madrid en Vallecas y cambio de líder en la Liga, Bruno Casar.
3-2 cayó el Real Madrid ante el Rayo Vallecano, primera derrota de los de Ancelotti en la Liga que propicia el cambio de liderato en favor del Barça, que arranca esta noche con 2 puntos de ventaja sobre los blancos en la cabeza de la tabla, 9.5 ante Osasuna, la última jornada liguera antes del Mundial, partido que además va a ser el último de Gerard Piqué con la camiseta azulgrana. Jornada 14 que abrirán a las 7 Elche Girona, el conjunto ilicitano ya sin el destituido Jorge Almirón, a las 8 Athletic Club Valladolid, y en segunda en el Zaragoza Fran Escribá se convierte en el nuevo entrenador, se va a hacer cargo del equipo hasta 2024.
El trino del conciso de información confidencial, vamos a ver, Dávila, ¿es cierto que los resistentes de Podemos saben que Yolanda Díaz ha cerrado un acuerdo con Sánchez para incorporarse a su proyecto? Buenos días.
Pues fíjate, buenos días, Carlos. No la nombraron directamente el domingo ni una sola vez, pero todos los oradores de Podemos, desde Pablo Iglesias a la propia Irene Montero, se refirieron a ella, Yolanda Díaz, con un desprecio imponente. Y es que, como dice un antiguo militante comunista muy dirigente del partido, todo el mundo en Podemos sabe cuál es la trayectoria que va a seguir la vicepresidenta. Curiosamente, y no lo digo por apuntarnos un tanto, es lo mismo que venimos anunciando en este conciso. A saber, la pseudoplataforma que dice estar montando la señora Díaz no es más que un plan eventual que terminaría más pronto que tarde, arribada a las fauces de Sánchez para que éste se la coma políticamente y logre, pues, su gran anhelo, romper Podemos y terminar con esos molestos socios que tanto le conturban. Esta es una de las razones que explican la radicalización ideológica de Sánchez, a pesar de que, según me decía siempre Antonio Miguel Carmona, no tiene Sánchez más ideología que la que conviene en cada momento determinado. Ahora en Podemos hay bastante gente que está empujando a Pablo Iglesias a volver a la política, pero en opinión del exdirigente comunista citado, no lo va a hacer, y lo dice con una frase que al parecer repite ahora con mucha frecuencia el propio Iglesias: prefiero intervenir que mandar. Y fuera parte, Carlos, la asonada política de la izquierda contra la sanidad de Ayuso no está recibiendo precisamente los parabienes de los usuarios. En pocas horas se van a saber además las intenciones del gobierno de Ayuso de facilitar, por ejemplo, que los médicos de familia puedan realizar guardias muy bien pagadas.
¿Qué tal, Araquí? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿La cosa en el kiosco cómo viene?
Lo vienes comentando, con esa amenaza de una huelga del transporte a las puertas de la Navidad a partir de este domingo, que es el asunto principal esta mañana. Es vital evitar otro paro del transporte. Encabeza su editorial del diario Expansión. El comercio pide medidas al gobierno para evitar el colapso. Añade El Mundo que los que paralizaron el país en marzo denuncian que se les sigue contratando a pérdidas. Piden más inspecciones para evitar que se cumpla la ley que lo prohíbe y que fue aprobada precisamente a raíz de esas protestas de marzo. De la política, dice ABC, el PSOE teme que el pulso de Yolanda Díaz con Pablo Iglesias reste opciones a la izquierda en las próximas elecciones. La Razón abre con su invitada a la sede del periódico, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y esta frase: Pedro Sánchez se ha convertido en el Le Pen de la izquierda en Europa. Añaden los diarios que el PSOE insta a Feijóo a que rectifique a la presidenta madrileña después de que Ayuso acusase a Sánchez de querer encarcelar a la oposición como en Nicaragua. Los periódicos subrayan esta mañana la cuenta atrás para el posible encarcelamiento del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Y sobre los sucesos de la valla de Melilla, apunta El Mundo, el Partido Popular, tras ver los vídeos de Melilla ayer, ya se abre a investigar al ministro de Interior, Marlaska. Y día hoy de elecciones legislativas en Estados Unidos, los estadounidenses, dice La Vanguardia, acuden a votar En un insólito clima de violencia política, las amenazas a miembros del Congreso se han multiplicado por 10 en los últimos años.
¿Y de la sanidad pública?
Pues por encima de huelgas, donde se mezclan intereses profesionales y políticos, la opinión de los españoles es bastante clara sobre la situación de la sanidad pública. Se ha deteriorado después de la pandemia. La Razón destaca hoy la encuesta elaborada por el principal sindicato mayoritario en la enfermería. Casi el 86% de los españoles encuestados suspenden a los diferentes gobiernos central y autonómicos y se muestran insatisfechos con cómo funciona la sanidad. Creen que tras la pandemia los principales parámetros, listas de espera, falta de personal, saturación en los hospitales, han ido claramente a peor. A la mayoría no les convence, por ejemplo, que se haya generalizado la atención telefónica y no presencial de los médicos de cabecera.
¿Cuál es la píldora económica del día, Pilar García de la Granja? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Te cuento que España se sitúa por debajo de la media de los países de la OCDE en lo que se refiere a la libertad económica y empresarial. ¿Y esto qué significa? Pues mira, que esta mala posición se ve condicionada sobre todo por el comportamiento de las políticas nacionales, los impuestos, el gasto público y la salud fiscal, es decir, el nivel de la deuda y el déficit. Para que te hagas una idea, solo sacamos buena puntuación en aquello que depende por pertenecer a las instituciones europeas. Y tal y como dice The Economist, España ha dejado de estar en la categoría de democracia plena para pasar a la de democracia con defectos. ¿Cuáles son los principales retos, Carlos? Te preguntarás. Te cuento que el principal es establecer un marco regulatorio adecuado y dentro de este armonizar las legislaciones, tal cual. Cada comunidad autónoma tiene unos requisitos para crear empresas y buscar las más rápidas, las más flexibles y las menos burocráticas para ser más competitivos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
En Línea Directa destinamos toda la energía en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial. Con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23-3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
El presunto autor del atropello múltiple en Torrejón pasa a disposición judicial. Se le imputan 4 homicidios consumados y otros 7 en grado de tentativa. Ahora mismo la Guardia Civil vigila de cerca la Cañada Real para evitar otra tragedia más, porque se espera una posible venganza entre los clanes implicados. Juan Baño.
Agentes antidisturbios vigilan la cañada para evitar la venganza. Se revisan cámaras y toma declaración a unos testigos no siempre colaborativos, dicen nuestras fuentes. A Micael da Silva Montoya, 35 años, conductor del vehículo del atropello, se le imputan 4 homicidios dolosos consumados, entre ellos el de un menor y otros 7 en grado de tentativa. Tras quedar libres los 2 hijos menores de edad que le acompañaban, la Jefatura de Policía de Madrid llegó a asegurar que no buscan ya una cuarta persona, el que sería su sobrino de 18 años. Sin embargo, la Guardia Civil de Toledo, que los detuvo, asegura COPE que ese cuarto huyó. Otras fuentes de la investigación admiten a COPE que sería interesante tomarle declaración. En cualquier caso, los investigadores insisten en que el responsable es el conductor, el portugués Micael de Silva, pertenece a una rama de los Brunos, la familia del novio, desterrada familiarmente por desavenencias. Portaba en el coche casi 4.000 euros. Se investiga si era su regalo de boda.
En España la fuente renovable por excelencia es la solar, ¿saben? Le sigue la eólica. Pero hay otras tecnologías como la impresión 3D, las turbinas, el hidrógeno verde. ¿Cómo se posiciona España en esos ámbitos respecto a otros países, Ana Palacio?
Somos, tras Alemania, los segundos en captación de energía eólica y uno de los países más competitivos en energía solar. Fabricio Santos, del Estudio de Arquitectura Fábrica de Fabricantes, usa la impresora 3D para crear jardines verticales que generan su propia energía.
Dentro de estas macetas que están impresas en material termoplástico, pues se puedan poner bombillas que por la noche, después de haber captado energía durante el día, pueden iluminar la fachada.
José Manuel Serra, del CSIC, está trabajando en convertir el hidrógeno verde en combustible, incluso para aviones.
Se coge CO2 biogénico de fermentaciones, lo unimos con hidrógeno verde que hemos producido con tecnología propia a través de electricidad renovable, produces combustibles sintéticos que son totalmente verdes, que van a hacer que, por ejemplo, el transporte aéreo sea verde.
El objetivo de España es alcanzar un 42% de renovables para el 2030. A día de hoy no llegamos al 23%.
Ahora el comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Carlos. Hoy en la tarde COPE vamos a estar muy pendientes de las elecciones de medio término, elecciones legislativas que se celebran en Estados Unidos. Parece que los republicanos pueden hacerse con el control de las dos cámaras. Eso significaría que Biden lo tendría más complicado. Es una cosa habitual en la historia política de Estados Unidos. Lo que no es tan habitual es la polarización con la que se celebran estas elecciones. Muchos republicanos creen que se les robaron las elecciones presidenciales. Muchos demócratas creen que los republicanos son antidemocráticos. Muchos votantes justifican la violencia. Estados Unidos, en parte, es el origen de la democracia, pero si no se cuida la democracia, como está sucediendo en ese país, al final todo se deteriora.
Bueno, historia de una canción. En el 67, Burt Bacharach, Hal Davis, crean este rezo, una pequeña oración, que populariza Aretha Franklin, aunque estrena a Dionne Warwick. Bueno, hoy me he traído de las muchas versiones la que me ofrecía el pulpo esta mañana, la de Diana King, una jamaicana mezcla de muchos estilos, eso que se llama reggae fusión. Escuchen cómo suena. momento de despertar, antes de ponerme mi maquillaje, digo una pequeña oración por ti. Siempre estarás en mi corazón. Bueno, y también en las noticias de las 7, ahora.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando, ¿y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...? No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en 4 años si lo cambias por otro. ¿Lo devuelves o te lo quedas? Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en Skoda.es.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A., sucursal en España. Más info en opel.es.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Para Navidad me he pedido todos los superhéroes, pero ¿cómo van a caber por la chimenea? ¿Y los espectáculos? ¿Y los fuegos artificiales? ¿Cómo va a hacer Papá Noel?
No te preocupes, seguro que Papá Noel lo arregla.
Disneyland París, el regalo más mágico para estas Navidades. Reserva en Viajes El Corte Inglés desde 119 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Este es el sonido de una máquina que está en este momento cortando pino. ¿Por qué estoy aquí? Porque ante el temor de la subida del gas, está habiendo una demanda muy grande de leña todavía.
Sino también cómo te afecta.
¿Tú eres de los que utiliza toallitas húmedas? ¿Qué haces después con ellas? Reconócelo, las tiras por el váter. Pues esa acción tiene consecuencias, como estas que tengo yo aquí detrás. Sí, son efectivamente redes que se han instalado.
De lunes a viernes, de 4 a 7... Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.